Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Hoy vamos a ver la cuarta y última parte de Cristo nuestra Pascua. Vamos a estar hablando acerca del cuerpo y la sangre del Señor. En 1 Corintios 11 vamos a comenzar en el versículo 23. 1 Corintios 11, 23 dice: porque yo, dice Pablo, recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto que le transmite Pablo a los corintios es exactamente lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos la misma noche que Él fue entregado. Pero la iglesia de Corinto no distinguía apropiadamente la representación que tenían los dos elementos que componen la Pascua, y como consecuencia de no discernir correctamente el significado del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, recibe lo que yo podría llamar un fuerte tirón de orejas por parte de Pablo. El apóstol los corrige porque no estaban creyendo correctamente lo concerniente a los logros del Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz. Dios quiere salud para su gente. Dios se encuentra en el polo totalmente opuesto de la enfermedad y la muerte. Y si Dios enviara esos males, como generalmente y erróneamente es enseñado, entonces el apóstol más grande de la cristiandad estaría trabajando en contra de Dios al confrontarlos en este error. Seguimos en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y muchos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Todos nosotros más o menos estamos acostumbrados a que algo indigno es algo sin honor, sin excelencia, más bien humillante y vergonzoso, y es así. Pero además el vocablo digno, o indigno también, está asociado al mérito. Cuanto más mérito, más dignidad. Cuanto menos mérito, más indignidad, en todo caso. Los corintios no le daban la dignidad o el mérito que tenía la copa y el pan, que representaban nada menos que la sangre y el cuerpo, que a su vez representaban el perdón y la sanidad disponibles para los hijos de Dios. Fíjense que acá dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Realmente uno no puede ser culpado del cuerpo y de la sangre de otra persona, y en este caso del Señor Jesucristo, sino más bien podía ser culpado de no darle dignidad o mérito al significado de esos dos elementos. Ahí en el versículo 18 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Aquí el apóstol lo que le dice es que cada cual debe hacer su propio examen de sí mismo en cuanto si distinguían o no los logros obtenidos por el Señor Jesucristo en la cruz. No iba a ser Dios quien los probase, ni sus otros hermanos en Cristo. Cada uno era el que tenía que examinarse. Pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Finalmente en el versículo 29 dice que el que come el pan y bebe el vino sin darle mérito, sin discernir, sin distinguir los logros de ambos elementos de la Pascua, lo que haría realmente sería comer y beber juicio para sí. En ese juicio para sí, uno resultaría absuelto de culpa si discriminó los dos elementos, y resultaría culpable si no los discriminó. Siendo que el examen lo hace uno mismo, sobre uno mismo, entonces de nuevo, insisto, uno mismo es el juez, y además uno mismo se sentencia o se absuelve de la culpa de no haber discriminado o distinguido adecuadamente el significado de los dos elementos de la Pascua. Pablo nunca les dijo que la enfermedad y la muerte o la debilidad eran una señal de Dios, o que Dios necesitaba un ángel al lado suyo, o que estaban siendo probados por él para que sean mejores cristianos, o que aceptaran la muerte con resignación cristiana. Nada que ver. Pablo los confrontó, Pablo los corrigió, porque ellos no distinguían los logros del Señor Jesucristo por ellos en su cuerpo y su sangre en la cruz. Por eso, como algunos entre los corintios estaban enfermos y otros estaban muertos, debió intervenir Dios a través de Pablo para corregir esta desdichada situación. La expresión muchos duermen en realidad es un eufemismo que significa que muchos estaban muertos. Pablo los confronta en conjunto, no individualmente. Ellos no habían entendido los logros de Jesucristo con su cuerpo y con su sangre en la cruz. Pasen conmigo a Deuteronomio, en el capítulo 28, porque quiero que tengamos un mayor entendimiento de qué cosas hemos sido librados a través del trabajo finalizado del Señor Jesucristo. Vamos a ir a los tiempos, en Deuteronomio 28, anterior al día de Pentecostés, cuando las consecuencias de la desobediencia eran muy diferentes a lo que serían hoy día nuestras desobediencias, en todo caso. Pero veamos bien de qué nos ha librado Dios a través del trabajo del Señor Jesucristo. Deuteronomio 28, vamos a ir salpicando un poquitito. En el versículo 15 empezamos, donde dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Como son tantas las maldiciones, vamos a ir a algunas de ellas. En el 22, por ejemplo: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¡Mamma mía! 35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. No habrá médico que te ayude. 60. Para finalizar, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrito en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Tremendo. Gracias a Dios, digo yo, por haber nacido en esta administración después del día de Pentecostés. Dios mío, de lo que nos hemos librado. Aquí el contexto son los males y las enfermedades. La iglesia de los hijos de Dios, a la cual ustedes y yo pertenecemos, hoy día no está más bajo la maldición de la ley, gracias al trabajo finalizado del Señor Jesucristo, a través del cual podemos vivir una vida que nada tiene que ver con esto, que es, por el contrario, una vida abundante. Gálatas 3, por favor. En Gálatas 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, entonces no tenemos más la maldición de la ley sobre nosotros. Y guarda, que dice nos redimió en tiempo pasado de todos los males y enfermedades de la ley, sino de todos, no de algunos, de todos. Y como está en el pasado, quiere decir que la acción ya está consumada, ya está hecha y no es necesario volver a hacerla, no es necesario repetirla. El mismo Señor Jesucristo lo hizo una vez para siempre. Permítame enfatizar una vez para siempre. Si Cristo había redimido a los corintios, como al resto de los hijos de Dios, entonces, ¿por qué había entre ellos muchos enfermos y debilitados y muchos dormían? Muy simple. La respuesta está en 1 Corintios 11, en el versículo 21 y 30 que acabamos de leer. Volvamos a leerlo, por favor, porque queremos entender exactamente lo que esto significa y no queremos que nos pase a nosotros. 29, 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esta es la razón que muchos estaban debilitados y enfermos. No discernían el significado del cuerpo partido y de la sangre derramada del Señor. Por favor, de nuevo al Antiguo Testamento, a la mitad de la Biblia, en Salmos 103. Salmo 103. No, perdón, Salmo 105. De todos modos estaba cerca. Salmo 105, en el versículo 37, refiriéndose a Dios con respecto al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Los saca de la esclavitud y dice que los sacó con plata, con oro y con salud. Vean, damas y caballeros, Dios no cambia. Dios no cambia. Les voy a hacer referencia, no hace falta que vayan, luego pueden ir a un registro, a un versículo en Malaquías 3, en el versículo 6, que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Dios no cambia, entonces, así como sacó al pueblo de Israel de Egipto, ricos y sanos de la esclavitud, ¿por qué pensar que podría hacer menos por sus hijos? Cada vez que haya enfermedad o muerte prematura, hay algo incorrecto en las personas, nunca en el Padre Celestial. Hoy día, después del sacrificio de Jesucristo, Dios puede hacer no igual, sino más de lo que pudo en aquel entonces, mucho más de lo que pudo en aquel entonces. Vean, en Hechos capítulo 13, Hechos 13, versículo 38, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que hace una cosa, que cree. Así de simples. Mucho más tenemos hoy día nosotros los hijos que tuvieron el pueblo de Israel en la época que salieron de Egipto. Éxodo capítulo 2. Este pueblo de Israel estuvo siendo maltratados como esclavos por los egipcios por 430 años. Damas y caballeros, ninguno de nosotros va a vivir 430 años. Piensen, 430 años es una barbaridad de tiempo. Algunas de nuestras naciones no hace tanto tiempo que fueron conquistadas. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey. El rey era el faraón que había conocido a José y a todos los, y que había tenido los beneficios de haberlo tenido a José a su lado. Después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo de Israel tuvo que tolerar esa esclavitud hasta que finalmente apareciera Moisés, bajo cuyo liderazgo Dios los sacó de la esclavitud. Moisés era el hombre de Dios y era el vocero de Dios. Ya que estamos en Éxodo, vamos al capítulo 3, en el versículo 10. Aquí, en realidad, Dios le dijo a Moisés, ven, en el 10. Por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, que era justamente, Israel era el padre de José. Éxodo 12. Este es terreno conocido porque lo hemos visto varias veces en la serie de enseñanzas. Éxodo 12, en el versículo 1 leemos. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, refiriéndose al mes de Nisán, os será principios de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, en el 11 dice, perdón, y los comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Aquí Dios habló su palabra a través de su vocero. Los resultados de la obediencia fueron evidentes para aquellos que justamente obedecieron, como vimos en Salmo 5 anteriormente, que no hubo ni un solo enfermo entre ellos. Por otro lado, damas y caballeros, qué excelente manera de comenzar un nuevo año, haciendo memoria que Dios los sacó de la esclavitud a la tierra prometida. En dos cosas fueron instruidos, tomar la sangre del cordero y rociarla en el dintel y los marcos, y comer la carne. Ambas eran igual de importante en lo que a Dios concierne. Era nada menos que la Pascua de Jehová. La vida de los primogénitos fue protegida por la sangre. Solo eso los protegió. La sangre. Ahora, con una mano en el corazón, ¿piensan que alguno pudo haber pensado entre los hijos de Israel que era ridículo tomar, y hasta un poquito asqueroso, tomar la sangre del cordero y pintar los marcos de la puerta y el dintel? Pudo haberles parecido ridículo. Aún así, era la palabra de Dios para ellos. Y aquellos que lo hicieron fueron salvos del heridor, y los que no tuvieron la desgraciada consecuencia de la muerte de su primogénito. La protección estaba dada por la sangre, y la carne era para darles la fortaleza física que iban a necesitar para emprender la marcha en el desierto. Eso ocurrió debido a que los israelitas actuaron sobre la palabra de Dios que les fue presentada por medio de Moisés. La creencia siempre es indicada mediante el actuar sobre lo que Dios ha prometido. El pueblo de Israel, liderado por Moisés, demostró creencia. ¿Alguna duda? Salieron al desierto. Dios les dio fortaleza física cuando comieron la carne del cordero y salvó sus vidas mediante la sangre del cordero, porque siguieron al pie de la letra las instrucciones. Ellos tuvieron resultados porque actuaron sobre la palabra de Dios que Moisés habló. Los resultados siguieron a los que creyeron la palabra que coincidentemente había hablado Moisés. A no confundirse con esto, la palabra era de Dios, no importa quién la hablara. La habló Moisés, un hombre digno de liderar al pueblo de Israel, ninguna duda, pero los resultados siguieron a los que siguieron la palabra de Dios que coincidentemente fue hablada por Moisés. Mateo capítulo 8, por favor. Mateo 8. Versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesucristo hizo estas dos cosas por nosotros: tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso mismo hizo el Cordero Pascual a la salida de Egipto. Por eso no hubo entre ellos quien estuviera débil o enfermo. Y damas y caballeros, a no equivocarse con esto, Jesucristo es nuestra Pascua. A lo largo de los años, mucho se enseñó acerca de que Jesucristo llevó nuestros pecados, pero poco que también llevó nuestras enfermedades y dolencias. Ambas cosas están íntimamente asociadas, van de la mano de manera permanente, y de ambas Dios tomó cuidado a través de su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 5. ¿Cuántas veces escuchamos este versículo en esta serie de enseñanzas? Versículo 7. Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿qué es? ¿Quién? Cristo. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. No hace falta volverla a sacrificar. Ahí en Éxodo 12 leíamos que Israel iniciaba un viaje desde la tierra de Egipto, la tierra de esclavitud, horroroso lugar, hacia la tierra prometida. Aquella gente miraba hacia adelante, a la venida del Señor Jesucristo. Nosotros, en cambio, en este respecto, miramos hacia atrás, al momento en que Jesucristo estaba logrando las cosas que lograba por nosotros sobre la cruz. Muy bien. Primera de Corintios, ya que estamos ahí, en el capítulo 10. Jesucristo nos hizo disponible el perdón de los pecados y nos hizo disponible la sanidad. Salvación del pecado y salvación de la enfermedad. El Señor Jesucristo fue un salvador completo. Primera de Corintios 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Nuevamente, los dos elementos de la Pascua de Israel, también cubiertos para el beneficio de los hijos de hoy día. Salmos 103, versículo 3. Esta vez sí es 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas de las iniquidades? Todas. ¿A quién se refiere? A Dios. ¿Cuántas de las iniquidades perdona? Todas. ¿Y el que sana, cuántas de tus dolencias? Todas tus dolencias. Iniquidades y dolencias. Dos elementos que habían sido, que eran removidos por la sangre y por la carne del cordero. Éxodo. Hacia atrás vamos. Éxodo. Capítulo 15. Versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Hay varios nombres que recibe Dios en su palabra, uno de los cuales es este, el de este registro, que es Jehová tu sanador, lo cual demuestra las claras, sin lugar a dudas, la naturaleza de Dios de sanar, su preocupación por el bienestar de las personas. Él es el mismo Jehová hoy día para nosotros que el que fue para el pueblo de Israel a la salida de Egipto. Eso sí, hay una inconmensurable diferencia. Nosotros no necesitamos sacrificar un cordero cada año y comer panes sin levadura por una semana, y gracias a Dios. En aquella época, cada jefe de familia seleccionaba el cordero que iba a ser sacrificado y comido entre todos. En esta época, Dios fue quien proveyó del cordero, y ya fue sacrificado una vez para siempre. como el sacrificio fue perfecto, no hubo necesidad de repetirlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuánto agradecimiento puede generar en nosotros conocer todas estas verdades directamente de la palabra de Dios? Juan 19. También es terreno conocido este. Juan 19, versículo 17. Y él, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. En realidad, quien llevó la cruz de madera fue un tal Simón de Cirene que pasaba por ahí, que no tenía nada que ver con todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Para el entonces que el Señor Jesucristo fue llevado al Gólgota, apenas si podría llevar su propio cuerpo. La cruz que llevó fue la de los pecados de todos nosotros, lo que había en contra nuestra, como dice Colosenses en el capítulo 2. Por favor, vayamos así, ahí. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y haciendo una cosa, clavándola en la cruz. De ahí nadie la mueve. Nadie la mueve. Cuando el Señor Jesucristo soportaba la tortura, las ofensas, los golpes, estaba pagando el precio de la integridad física de la humanidad y nos estaba redimiendo del pecado original y sus consecuencias. Fue su cuerpo maltratado lo que nos proveyó con el derecho de estar sanos, y fue su sangre lo que nos limpió del pecado. Mateo 26. Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, dice el Señor Jesucristo, para remisión de los pecados. Así lo dijo el mismo Señor Jesucristo en ocasión de la última cena que tuvo con sus discípulos respecto del vino. No era literalmente su sangre lo que había en el vino, Dios mío, sino que representaba su sangre que iba a ser derramada en algunas horas más. Él fue nuestro perfecto, nuestro completo sustituto. Fue nuestra Pascua. Murió por nosotros y ya no estamos más bajo la maldición de la ley, por la gracia que recibimos a través del trabajo finalizado de Él, que era, que es, el Cordero de Dios. Por eso, el pecado y la enfermedad perdieron su poder sobre nosotros cuando discernimos el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando sea y donde sea que nos reunamos para comer, la copa representa la sangre, y con esta, lo logrado a través de ella, y el pan representa el cuerpo partido de Jesucristo y lo logrado a través de él. El cuerpo del Señor Jesucristo fue partido para nosotros. Y bueno, en realidad su cuerpo estaba deteriorado por las torturas, pero entero, no estaba literalmente partido. Esto es una figura, porque las palabras partir y compartir están asociadas entre sí. Cuando una familia se sienta a la mesa, parte y comparte la comida. Partimos el pan, como partimos cada comida que hay sobre la mesa, como compartimos también el vino entre los mayores. El Señor Jesucristo no celebró con sus discípulos la Pascua el año de su muerte y resurrección, porque él mismo era la Pascua, y no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero en ocasión de la última cena instituyó esta celebración del recordatorio de lo que iba a significar para ellos y nosotros el sacrificio de sí que en pocas horas él iba a ofrecer. Ello quedó registrado en las escrituras ahí en 1 Corintios 11. Por favor, regresemos. 1 Corintios 11, en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor, Pablo lo recibió del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. La iglesia de los corintios fue alentada a continuar celebrando la cena del Señor y dijo además: en memoria de mí. No es meramente hacerlo, sino hacerlo en memoria, todas las veces que la bebieres, no en algunas ocasiones en el año, sino todas las veces. El pueblo de Israel debía celebrar por una semana cada año. Debía celebrar. Nosotros, los hijos de Dios, podemos celebrar cada vez que tengamos la ocasión. Por todo esto que vimos, es importante ir a la palabra de Dios para conocer el significado de lo que hizo Jesucristo y así obtener los resultados de su amoroso ofrecimiento de sí mismo. Sin ese conocimiento no habría posibilidad que tengamos memoria, y sin memoria no podríamos estar agradecidos. Cuando uno tiene la ocasión de estar frente a una copa de vino y un trozo de pan, puede hacer una agradecida memoria de lo que significaron la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo para uno, y recibir entonces los beneficios de ello en su vida. Y ahora permítanme cerrar esta serie con un versículo de Escritura al cual no necesitan ir. Yo lo voy a leer para ustedes. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, donde dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por esto, Padre Celestial, yo te agradezco profundamente, desde lo profundo de nuestro ser. Te damos gracias, Padre Celestial, por habernos provisto de semejante Cordero Pascual, para que nosotros jamás tengamos que hacer como los hijos de Israel, Padre, que aún así, siendo un pueblo tan beneficiado por vos, que vivía bajo tu protección y tenía todos los beneficios de ser tu pueblo elegido, tenía que seleccionar un cordero por año, cada jefe de familia. Nosotros ni siquiera ese trabajo tenemos que hacer, Padre Celestial, y tenemos todos los beneficios logrados por el sacrificio de sí mismo, del cordero que vos mismo nos has provisto para nosotros. Gracias por todos estos beneficios y por el inmenso privilegio que es el conocerlos, saber dónde están, escudriñarlos y tenerlos para uso en nuestras vidas y para poder compartir con otras personas. Gracias, Padre Celestial, por los logros de la sangre del Señor Jesucristo y del cuerpo del Señor Jesucristo, porque podamos así haber sido perdonados del pecado original. Y gracias, Padre, por tener salud y tener la sanidad disponible cada vez que la necesitamos en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.